Ser podcast.
Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado.
Hola, buenas tardes. Es posible que el ruido y la prisa nos confundan a veces sobre lo que realmente importa en la vida. Y una de las cosas que seguro, segurísimo, a todos más nos importa, sin duda, es conservar a las personas que queremos. Y cuando esas personas faltan, pues lo pasamos mal, incluso muy mal, hasta el punto de que pueda resultar insoportable. Antonio Flores, por ejemplo, al que estamos escuchando, murió dos semanas justas después de su madre, de la legendaria Lola Flores, y existe un cierto consenso sobre eso, sobre que no supo sobrellevar la pérdida. Me he acordado de esta historia a raíz de la muerte de Marjane Sarapi, la autora de Persepolis, una novela gráfica que a comienzos de siglo, contando una historia que discurría en mitad de la guerra entre Irán e Irak, provocó un auténtico terremoto literario y no solo literario. Bueno, pues familia, conocida, sobre todo una amiga suya, de esta escritora iraní, ha hecho público su convencimiento de que efectivamente que habría muerto de pena, que ha muerto de tristeza al no poder superar la pérdida de su marido, que falleció hace apenas un año. Me ha llamado mucho la atención esta historia y quería comentarla al abrir hoy la ventana. Marta Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo Morán, jefe de Internacional, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, existe incluso terminología médica para esto. Se conoce como el síndrome del corazón roto, y tiene que ver con esto, cuando una persona, por el motivo que sea, decide, entre comillas, abandonarse y acaba diciendo adiós.
Yo es que
me parece muy importante.
Del concepto este médico yo no lo conocía, sí, pero sí. Cuando pierdes a un ser querido también pierdes algo tuyo de alguna manera, ¿no? Algo que se despertaba con esa persona. Y no sé si es una conexión, una forma de estar en el mundo que ya no vuelve de estar, te apagas un poquito también.
Hay una socióloga amiga suya que ha contado eso, dijo que iba a dejar de luchar porque quería irse, porque su marido, que era sueco, murió en abril del año pasado y ya está.
Y esto a nivel personal, pero si lo extrapolamos a algo un poquito más grande, yo estaba pensando que cuando somos testigos de algo tan tremendo como lo que está pasando en Gaza, en Palestina, en general, cuando vemos a personas ahogándonos en el Mediterráneo, o cuando has visto a niños detenidos solos en centros de inmigrantes en Estados Unidos, a mí hay algo que me duele físicamente. Y hay algo, no estoy exagerando,
me duele de
verdad. Y es un dolor que no pasa y ya está, ¿no? Se queda como una cicatriz, no sé, algo de mí se pone más oscuro, no
sí,
sé
sí,
si
lo
es...
emocional y lo físico está conectado.
Sí, no
eso,
sé si
eso
es
está claro.
Eso, que como que se apaga un poquito la esperanza de que este lugar puede ser un lugar amable.
¿Leísteis Persepolis, por cierto? ¿O tú viste la peli?
Yo vi la película.
Yo leí la novela, la peli.
Lo que
la
pasa es que los forenses todavía no han aprendido a detectar la tristeza al hacer la autopsia, ¿no?
Ya.
La tristeza la conocemos después cuando nos hablan los amigos o los familiares de quién ha muerto y quién se ha dejado ir. Pero yo creo que es que, claro, morir no solamente desaparecer de esta vida. Yo creo que todos alguna vez hemos muerto. hemos muerto pues porque se nos ha ido alguien o porque tenemos una circunstancia profesional o vital o familiar que hace que se te haga duro levantarte, ¿no? Y afrontar cada día. Y yo, por ejemplo, pensando en esta persona que se ha dejado ir y al final ha acabado muriendo, claro, lo peor es la agonía, ¿no? Porque el cuerpo es muy cabroncete.
El otro día lo comentaba.
O sea, el cuerpo no va con tu pena. El cuerpo sigue y sigue hasta que resiste, pero mientras tú te sigues muriendo cada día.
El otro día lo comentaba, que tú no estabas, el viernes pasado en Valderrobres, el filósofo, como estábamos haciendo el programa en un castillo, habló del concepto de fortaleza. Ajá. Y citó la historia de Viktor Frankl en uno de sus libros, cuenta el caso de un compañero. Él sobrevivió a 4 campos de concentración, que no es poca cosa. Pero la historia de un compañero suyo, que cuando había rumores de que en Navidad les iban a liberar, el año 42 creo que era, al final ni liberación ni hostias. Y entonces ese compañero suyo ya no tenía ese objetivo ahí a tocar y se dejó ir y en poquitas semanas murió. Por cierto, jefe de Internacional de la SER, guerra Irán-Irak, claro, años 80, 8 años de guerra, 8 años duró aquella guerra, cómo ha cambiado el mundo en general y esa parte del mundo en particular.
¿Y cuántas lecciones no hemos aprendido de aquello? ¿Y cuántas veces la historia se repite, Carlas, sin que aparentemente tengamos respuestas, pero simplemente hay que mirar un poquito a la historia, a lo que ha pasado no hace mucho tiempo atrás, para obtener respuestas? Y hoy vamos a hablar precisamente mucho de eso.
Sí, sí, pues el mundo ha cambiado y me temo que más puede cambiar y no siempre o no precisamente para bien. Hay músicas que apenas empiezan a sonar como esta, tienen el poder de transportarte, sobre todo si van asociadas a una historia, en este caso una película, que en su momento te pudo conmocionar. A mí me ocurrió con Blade Runner, me imagino que a muchos de vosotros y a muchos oyentes también, ¿no? La película de Ridley Scott se estrenó en 1982 y mostraba un mundo distópico con lluvia ácida, violencia, máquinas y replicantes en el año 2019. Bueno, ese año ya pasó. Y aunque algunas de las cosas que en la película se apuntaban, algo de eso ha ocurrido, diríamos que ni tan mal, ¿no? Pero claro, Blade Runner tuvo una secuela. Tuvo una secuela, mi opinión personal, que no tiene ninguna importancia, es que ni la película ni la banda sonora que estamos escuchando están a la altura tan elevada de la anterior, pero bueno, eso ahora, como digo, no es importante. La cuestión es que esa continuación, estrenada en 2017, ahondaba y mucho en ese mundo distópico y lo llevaba a 2049, que es justamente el título de la película. Y yo no sé si por inspiración Blade Runneriana o por lo que sea, pero hoy en La Ventana presentamos un libro que propone precisamente eso en 2049, una distopía de futuro, pero con actores del presente.
Yo creo que a los oyentes no les va a costar imaginarse un mundo en el que el trumpismo se consolida en las presidenciales de 2028 bajo una serie de presidencias aislacionistas que aplican una doctrina que llaman Fortaleza América, con la que dan la espalda al multilateralismo y convierten su democracia en una especie de decorado de cartón piedra manipulado por algoritmos, con una economía privatizada bajo la dirección de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo.
No falta de nada.
No, un lugar en el que China ha construido un imperio invisible a través de sus contratos económicos con los que coacciona a sus socios, una Rusia convertida en una superpotencia tras anexionarse toda Ucrania y otros países de la región con la complicidad de Washington y de Pekín y que controla además la producción de grano mundial, y una Europa que no ha desaparecido, pero que ha mutado en una confederación administrativa, ¿no?, en una especie de bloque tecnocrático en el que cada país actúa por su cuenta y Bruselas es poco más que una red de oficinas con diseños minimalistas, muy cookies, pero sin capacidad de influencia.
Si alguien se estaba echando la siesta, creo que acaba de despertar, ¿eh?
Bueno, pues en este escenario distópico situado en 2049 se desarrolla el nuevo libro de Arantxa González Laya, que es jurista, pero que ha sido ministra de Asuntos Exteriores de España y desde 2022 es la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Arantxa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Empezamos por Blade Runner o buscamos alguna vía alternativa para enfocar todo esto?
No, Blade Runner, porque nos da, que no es una profecía, pero que sí es pintar un mundo que puede ser nuestro si no nos ponemos hoy a trabajar. No estoy haciendo una descripción del mundo que a mí me gustaría, ni el que va a ocurrir, sino el que podría ser si nosotros europeos no tomamos un poco de conciencia de dónde estamos y no nos ponemos las pilas ya hoy.
Vamos a pedir permiso a Mario Vargas Llosa y lo de cuándo y cómo se jodió el Perú, dado que el primer capítulo es cuándo y cómo se jodió Europa, pues vamos a responder a esa pregunta.
Pues en el 2049, si nos hiciéramos esta pregunta, se jodería el año en el que nosotros dejamos caer Ucrania. El año en el que Rusia gana la batalla de Ucrania.
No en la crisis del 2008. O no solo.
En la crisis del 2008 es el comienzo del siglo XXI. El siglo XXI no nació con calendario en el año 2001, nació en el 2008. Porque allí ocurrieron movimientos telúricos que no supimos interpretar. Allí Rusia vuelve al neoimperialismo, invade Georgia. Y lo hace en el momento en el que China está haciendo su puesta de largo internacional. Ya no quiere ser discreta, quiere ser una potencia. Con las Olimpiadas de Pekín, en medio de las Olimpiadas, Rusia invade Georgia. Le rompe un poquito la fiesta. Los países BRICS, los Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, que ahora están tan de moda, nacen entonces en el 2008. En el 2008 el capitalismo versión americana falla. Y en el 2008 nosotros los europeos entramos en una crisis que dura 10 años, en una década perdida, en el que al entender que compartimos simplemente más que una bandera azul y que no valen respuestas solamente nacionales a nuestro mercado integrado, perdimos 10 años. Algo aprendimos, porque cuando llega la crisis del COVID no hacemos lo mismo.
No.
Pero perdemos 10 años muy valiosos. Todo empezó en el 2008. Debilitamiento de la ONU, nacimiento de nuevas formas de gobernanza, G20, G8, y el ascenso de China, imparable, y el declive de Estados Unidos, donde sus ciudadanos empiezan a cuestionar que Estados Unidos sea realmente la potencia hegemónica mundial, la que ponga un poco de orden, la que se beneficie con ello. Y empieza un repliegue estadounidense que ahora vemos con todo su esplendor y con todo su dolor.
El retrato de lo que puede ser Europa o la Unión Europea en ese 2049, lo voy a leer así entrecomillado, porque ya sé que no es ni lo que deseas ni lo que crees que vaya a suceder, pero es aterrador. La Unión Europea, 2049. La Unión Europea ya no actúa como bloque. En las políticas del antiguo tercer pilar, exterior, migración y defensa, los Estados miembros operan por libre o en miniligas. El eje París-Roma-Atenas, con una orientación prorrusa. El eje Varsovia-Bálticos, el único claramente alineado con la OTAN. El eje París-Berlín se ha desvanecido, sobre todo desde que Alemania decidió reabrir el Nord Stream. España, Italia y Grecia, con partes del territorio totalmente desertificadas ante el avance del cambio climático, se sienten abandonadas ante la presión migratoria y energética. Polonia y Suecia ya no escuchan a Bruselas. ¿Escuchan a Washington o se escuchan a sí mismas? Europa ha pasado de mirar al este a mirar a ninguna parte, joder. Europa se ha centrado en la contención y la administración. La política migratoria ya no habla de acogida ni de solidaridad. Ahora se gestiona, bueno, ahora es hoy, no hace falta ir a 2049, la externalización de fronteras, pagando a Turquía, Marruecos y Túnez para detener migrantes a cambio de trigo, drones y acuerdos comerciales. Frontex se ha transformado en una agencia paramilitar con competencias para actuar sin control parlamentario en el Mediterráneo, los Balcanes y el Sahel. Y no sigo, voy al final. El colapso del proyecto europeo es ya una realidad. El sueño integrador ha muerto. Por lo demás, bien. O sea, es tremendo esto, ¿eh?
Hombre, lo peor de todo es que no nos está hablando de 2100, no. Está hablando de pasado,
mañana y algunas cosas que ya están aquí.
Pero que esto es lo que nos espera, o esto puede ser lo que nos espera. Tenemos que ser muy lúcidos, vivimos en un momento en el que necesitamos lucidez, porque la lucidez es lo que nos va a dar energía para actuar. Este libro está concebido para luchar contra la idea de la inevitabilidad de un futuro donde Europa no cuenta. Pero si queremos que Europa cuente en el futuro, tenemos que actuar ahora. Este es el objetivo de Solos en el Mundo, una pequeña llamadita de atención con fondos de Blade Runner.
Arantxa. Un libro, Carlas, que no se lee, sino que se devora, ¿no? Sí, es un análisis muy clarificador para unir todos los puntos de todo lo que está pasando en el mundo, en todas partes y
América,
a la vez.
América Latina, África...
Y a la vez, todo, efectivamente. Y esa distopía que nos plantea Arantxa empieza efectivamente con la victoria de Putin en Ucrania. Y ahora mismo, Arantxa, lo que se está planteando, lo que está encima de la mesa es cómo reactivar o cómo retomar ese diálogo con Vladimir Putin. Es el debate que está abierto en Europa, es el debate, en fin, que se está intentando abrir en la opinión pública. ¿Es un error esto que se está planteando?
No, yo no creo que sea un error. Lo que pasa es que nos enfrentamos a una pregunta muy difícil y es, en estos momentos Putin, al que le va mal el terreno de batalla, al que va perdiendo cada vez más kilómetros cuadrados de terreno que había conquistado, se siente débil. Y cuando él se siente débil, nos ataca. Y esto es lo que está ocurriendo. Nos envía drones, se los envía a Rumanía, nos hace amenazas híbridas. Entonces, tenemos que ser capaces de imaginar este momento sin darle más oxígeno a Putin, porque ahora mismo no tiene mucho. Entonces, hay que buscar no caer en la trampa que nos tiende de escalar con la cabeza muy fría, imaginarnos cómo tiene que ser esta discusión, pero sabiendo que él quiere ahora cambiar los términos de la relación. Ahora, él quiere fortalecerse y para eso nos va a atacar. No caigamos en la trampa, cabeza fría, pero nosotros a seguir defendiendo Ucrania, porque ahí nos jugamos nuestro futuro. Y francamente, creo que también se lo juega Estados Unidos, aunque a veces, viendo la actuación del presidente de los Estados Unidos, tengo mis dudas.
Hasta ahora nos has hablado, claro, de líderes, de potencias, de países, de invasiones, que estas las encontramos en los libros de historia, ¿no? Pero, ¿y el poder de las grandes corporaciones? Es decir, estas grandes corporaciones que tienen más ingresos, más producto, que controlan los canales de información por las que ya circula la desinformación y la propaganda, ¿cuál es el papel y cómo nos enfrentamos a ellas?
Sí, es una muy buena pregunta, Isaías. Hay un capítulo entero dedicado a los algoritmos, que es en realidad la expresión práctica del poder de estas empresas tecnológicas, la manera en la que los algoritmos están vaciando nuestra democracia. Porque en realidad los algoritmos lo que hacen es nos construyen en tribus separadas, vacían ese suelo común que nosotros necesitamos para ser democracia.
Divide y vencerás.
Si no tenemos este suelo común, No podemos tú y yo negociar, no podemos discutir, no podemos debatir. Tú te encierras en tu versión y yo me encierro en la mía. Y como tú tienes razón y yo también la tengo, polarizamos una sociedad que nos impide acordar aquello que necesitamos acordar para responder a los problemas, que son problemas comunes. Esto es lo que está ocurriendo con los algoritmos y por eso es tan importante que la Unión Europea no ceje en su empeño de regular los algoritmos, a pesar de que las empresas tecnológicas estadounidenses le digan a Europa que con eso está acabando su propia tumba de no innovar y de perder la carrera de la innovación. Porque la innovación en Europa tiene que ser con democracia. Nosotros no queremos una innovación que vacíe de contenido nuestra democracia.
En esta distopía que decía Pablo que se devora, es muy
fácil.
¿Me dejáis
un segundito? Que sí. Este no es distópico, sobre información de última hora, que creo que tiene mucho interés. La NASA ha detectado una fuga en la Estación Espacial Internacional y está preparando ahora mismo una evacuación urgente de los astronautas, que son, por cierto, un ruso, un francés y dos norteamericanos. Les han dado órdenes de que se vayan a la nave auxiliar que tienen. Están intentando reparar esa fuga, pero es una situación peligrosa y ha ordenado la evacuación. Es el titular que tenemos ahora, sí, escueto, pero vamos, lo quería comentar porque parece que nos hemos puesto de acuerdo para contar cosas así catastróficas o catastrofistas, pero es lo que está pasando y seguiremos pendiente de cualquier novedad. Dicho lo cual, sigue Marta.
No, estaba pensando a raíz de esto que en la NASA o en los proyectos espaciales es todavía un ámbito en el que todavía sigue la cooperación internacional. Pones cara de que no, o que cada vez menos.
Cara de que no, porque ese es un nuevo terreno de conquista a futuro. Cuando yo oigo ahora a las grandes tecnológicas que encuentran límites en la Tierra, límites que los ciudadanos quieren, no quieren que se contamine el agua, no quieren que suba el precio de la energía y sobre todo no quieren centros de datos en la parte trasera del patio trasero de su casa. Eso es lo que está ocurriendo. Estas empresas tecnológicas ahora dicen, yo quiero un mundo donde no haya límites. Y han pensado en el espacio, en poner centros de datos que se beneficiarán de la energía solar en el espacio. Es decir, que después de haber colonizado la Tierra, la ambición ahora es de colonizar el espacio. Sí, sí. Pero claro, el espacio es un bien común. El espacio es un terreno de todos. ¿Cómo hacemos para que en este espacio quepamos todos y no solamente las constelaciones satelitares de una gran empresa tecnológica?
Leyendo esta distopía, uno se acuerda de aquellas palabras de von der Leyen de marzo, ¿no?, en las que dijo que Europa no podrá seguir siendo la guardiana del viejo orden internacional en un mundo que se ha ido para no volver. Y en ese momento muchos se llevaron o nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo dice esta mujer esto? Bueno, pues a lo mejor lo que está describiendo es una realidad. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo ser nosotros en un mundo que ya es de otros, ¿no? ¿Cómo busca la Unión Europea una influencia real?
Sí, pero entonces yo creo que la respuesta que hemos dado no es la correcta. Porque nosotros nos hemos beneficiado y nos beneficiaremos enormemente de un mundo donde haya un mínimo de reglas. La cuestión que nos tenemos que plantear es, ¿cómo hacemos nosotros para insistir en que haya esas reglas y para que se respeten? Y eso se llama fuerza, y eso se llama poder.
Y eso se llama ejército propio.
Y eso se llama capacidad de disuasión. Yo no creo que Europa pueda cambiar su proyecto inicial, que es un proyecto de paz, pero hoy no podemos mantener la paz si no tenemos la capacidad de disuadir a nuestros enemigos de que no nos ataquen. Y nos están ya atacando. Eso no es una predicción de futuro. Cuando Rusia envía drones sobre el territorio europeo, nos está atacando. Y lo hace porque sabe que hoy todavía no tenemos mucha capacidad de disuasión. Y lo hace porque sabe que Estados Unidos, si a nosotros nos va mal, no está muy claro que venga a rescatarnos. Por lo tanto, la pregunta no es abandonemos este mundo en el que nos ha ido tan bien, sino cómo hacemos nosotros para que haya un poco más de este mundo en el que nos ha ido bien. Y cómo trabajamos no solo solos, sino porque estamos en un momento de soledad, pero cómo construimos también relaciones con otros que quieren y lo ven como lo vemos nosotros.
O sea, ¿quedamos en que esto es reversible, sí o no? Y que no es inevitable lo que dibuja...
Quedamos en ello.
¿2049?
Total. Total, pero nos tenemos, insisto, pero eso es eso no va a ocurrir por arte de Birli Birloque. Hay que ponerse manos a la obra.
¿Y ves a gente capacitada como para ponerse manos a la obra entre los líderes mundiales que gobiernan algunas de esas potencias?
Yo sobre todo lo que quiero es un activismo ciudadano. Porque no solo son los líderes, los líderes en las democracias tienen un apoyo ciudadano. Y yo lo que busco con este, modestamente con este libro, es llamar a la conciencia ciudadana, construir una conciencia europeísta, un nuevo patriotismo europeo, que parte del principio de que Europa no es solamente una colección de naciones que tienen en común una bandera, sino que compartimos profundamente unos objetivos y estamos dispuestos a aceptar unos costes para que esos objetivos sean los nuestros. Esto es lo que necesitamos ahora. Más ciudadanía europea y, por supuesto, si tenemos una ciudadanía que empuja, tendremos unos líderes que lo respetarán y lo empujarán.
Quiero volver un momento al Blade Runner, segunda parte del año 2049, a ese año de posibles distopías, evitables, por lo que nos dice Arancha. Quédate con nosotros, que esto no ha terminado. Y quiero volver para destacar que en un momento de la película suena una canción de Frank Sinatra, concretamente esta canción. Came blowing in from across the sea. Apelo a la memoria cinéfila de nuestros oyentes. Si estuviera Boyero le preguntaría, pero como no está. Esta música suena en una escena que discurre dentro de un casino abandonado. Mira, Arancha, cómo hace que sí con la cabeza. Cuando el personaje de Ryan Gosling, el agente K, entra por ahí y, hostia, se encuentra con un holograma muy grande de Frank Sinatra, que de repente se pone a cantar e incluso interactúa con él. Claro, esto de los hologramas de gente de la música que ha palmado, esto ya lo hemos visto, esto no es nuevo, pero vamos a profundizar un poquito más. Y ojo que en nada estaremos hablando otra vez de geopolítica, pero de momento apuntemos algo, que es lo siguiente. Una canción no es nunca una canción. Es la banda sonora del día que me dejaste, el primer baile cuando todavía bailábamos. Es la sintonía de la merienda de la infancia. Mi padre poniendo un vinilo un domingo por la mañana. Es el coro desafinado en los últimos asientos del autobús del colegio. O ese otro coro vociferante en el primer concierto adolescente. Es lo que pusiste en el coche para pedir perdón o para hacer unas risas. Las máquinas guardan en sus memorias monstruosas toda la música que se ha tocado. Todas las letras, todas las novelas, los poemas, los ensayos, todos los versos de Shakespeare, todos los cuadros. Y quizás su capacidad de cálculo permita a las inteligencias sintéticas asociar a cada una de esas obras un estado de ánimo. Una máquina puede explicar el significado de cada una de las 78 palabras del soneto más famoso de Lope de Vega, pero no podrá sentir qué es olvidar el provecho y amar el daño, o creer que un cielo en un infierno cabe. Esto que acabo de leer pertenece a un ensayo, otro libro, Hoyo en la Ventana, pertenece a un ensayo que se publica esta semana, un ensayo muy, muy recomendable, titulado Bad Bunny ganó a las máquinas. Sí, ya sé que a estas alturas el nombre de Bad Bunny compite en insistencia mediática, incluso en pesadez, con el del Papa León XIV, ya lo sé. El Papa aún no ha llegado, pero Bad Bunny lleva ya 4 conciertos. Y la primera canción de los conciertos siempre es esta.
Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscarse alguito, par de pesos, para algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizy, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para Almirante, donde se conocieron, vivieron en Morovis, en donde hicieron al nene que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
Esta canción, que por cierto cierra el álbum Debí tirar más fotos, que es el que le ha llevado a este éxito planetario y a girar por todo el mundo, ahora está en Madrid. Cuando se le escucha cantar, hay gente que le mola mucho, hay gente que le mola menos, y los comentarios pues van en todas direcciones. Por ejemplo, vuelvo a abrir comillas, diréis que su voz no es perfecta ni lo es su dicción, diréis que se atropella cantando, pretenderéis no entenderlo, pero precisamente por eso es nuestra única esperanza, porque Benito es la prueba hecha carne de lo lejos que estamos del silicio y del algoritmo, de que las máquinas no pueden hacer lo que realmente nos define. Las máquinas no disfrutan, ni saben contagiarnos de alegría. Las máquinas no se lo pasan bien cuando hacen su trabajo, ni se paran para sentir el viento en la cara con los ojos cerrados mientras el público ruge. No han aprendido a mezclar la lujuria con la reivindicación. No saben de deseo ni de palpitaciones, ni de nostalgias, ni de sueños cumplidos. Las máquinas ignoran todo lo que de verdad nos hace humanos. Pero Benito lo sabe sin necesidad de explicarlo y a cada momento nos lo recuerda. Marta Fernández, buenas tardes.
Vamos, estoy
saludamos
pero súper arriba.
A la autora de Bad Bunny, ganó a las máquinas. De verdad que yo, en fin, lo recomiendo con mucho entusiasmo, porque hay un alegato ahí en favor del, no en contra de la tecnología, sino en favor del humanismo y de prevención de lo que nos puede hacer confundir el algoritmo, que además conecta directamente con lo que hablábamos con Arancha, que me parece sensacional. Sí, ¿Alguien pensará que Bad Bunny ganó a las máquinas? Es una afirmación atrevida.
Bueno, es una afirmación muy atrevida, efectivamente. Pero Bad Bunny es una metáfora, y tú lo decías, es una metáfora de lo que nos hace humanos, de lo que realmente importa. Esto enlaza con lo que comenzaba hoy La Ventana, de esas cosas que le dan sentido a nuestra vida y que cuando ya no están hace que nos muramos de pena. Pues Bad Bunny es todo eso. Y cuando ves a Bad Bunny en el concierto...
Tú has estado ya, ¿no? Entiendo.
Yo he estado en el primero y iré al último. Pero cuando hace este alegato, que es un alegato por sus padres, por la lucha de sus padres de quedarse en Puerto Rico y un homenaje a cómo se enamoran y a cómo nace él, creo que todo el estadio se queda absolutamente prendido, y cuando él aparece y hace esa pausa de complicidad con el público, no es solo lo que canta, no es solo lo que hace en el escenario, es lo que consigue de la comunión y del ritual con su público. Y eso no lo consigue un algoritmo que te hace una canción perfecta.
Fíjate que con todo el follón, en el mejor sentido de la palabra, que montó en el descanso de la Super Bowl, Nieves con Costrina, que no es que sea una fan declarada de Bad Bunny ni del reggaetón, más bien no diré lo contrario, pero casi, hizo un análisis de todos los gestos, las canciones que eligió, las letras que seleccionó, todas con un mensaje, y un mensaje de activismo cívico y social, que fue una auténtica delicia descubrirlo, porque lo primero que te pone en contacto con la música pues es o las ganas de bailar o no, o me gusta o no me gusta, o el entretenimiento o la fiesta, pero esa hondura en todo el trabajo de Bad Bunny. ¿Tú hace mucho tiempo que le sigues?
Sí, a mí me gusta desde sus épocas de trapero, esto tengo que reconocerlo, y me gusta por la curiosidad, porque, a ver, yo también soy un poco conversa, ¿eh? Porque yo al principio decía, pero este chico, ¿qué hace? ¿Por qué le gusta tanto a la gente joven? Claro, yo no tengo una edad para que me guste Bad Bunny. ¿Qué es lo que le hace tan especial? Y entonces empecé a escuchar su música y dije, ah, claro, es que este tío es muy bueno y está haciendo algo muy interesante. Y cuando va Jimmy Fallon y hace una reivindicación por las mujeres trans, por ejemplo, porque había habido un asesinato en Puerto Rico, me pareció que había algo ahí muy interesante que no era el reggaetón, como a mí me lo habían contado. Y es que Bad Bunny no es el reggaetón, como nos lo han contado.
Es la canción protesta del siglo XXI, ¿no? Claro, el siglo pasado hablábamos de Víctor Jara.
No solo, pero también
hablábamos de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, y ahora hablamos en contra del colonialismo, de la crisis de la deuda, de la gestión del huracán María, de las personas que tienen que emigrar de Puerto Rico porque está asediada por el país que lo maneja, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, es un alegato que muchísima gente, con el que muchísima gente conecta.
Claro, totalmente, y además el reggaetón, el perreo revolucionario, es el que prácticamente consigue echar al gobernador Ricardo Rosselló del poder en el verano boricua. Claro, yo animo a todos los que nos estén escuchando que busquen esas imágenes que hay de Bad Bunny con Residente y con Ile cantando y perreando delante del edificio en el que está el
gobernador.
Defiendes
el perreo como acto revolucionario, ¿eh?
Sí, pero es que lo defienden ellos. Sí, sí. Y luego hay también un acto revolucionario femenino del perreo.
Sí.
Ocho tías perreando juntas. Pues somos ocho tías poderosas, y te lo digo porque estábamos varias mujeres que no nos conocíamos a la entrada del concierto de Benito y que nos conocimos allí, nos pusimos a perrear juntas y había algo muy poderoso en esas mujeres.
Déjame contar
allí.
Esto del huracán, porque es un capítulo concreto de tu libro que se titula Una velita, que es el título de una canción y que merece la pena, para quien no la conozca, descubrir esta historia. Esto hay que prestarle atención, pero es como una crónica periodística de lo que ocurrió ese día, ¿no? Y que en tu libro viene descrito de la siguiente manera. El 20 de septiembre de 2017 no llegó a amanecer en Puerto Rico. Sobre la isla se cernía la oscuridad del cielo nocturno, preñada de una oscuridad más profunda. Los puertorriqueños llevan siglos bregando con la furia de los cielos. Cuando se anunció una nueva tormenta tropical en las Antillas, se convencieron de que era una más de la temporada. Pero en menos de 24 horas se había convertido en un huracán de categoría 5, María. La gente se refugió como buenamente pudo, como lo habían hecho siempre, en los armarios de las casas, en el último rincón del baño, en una esquina con las manos sobre la cabeza, y el huracán azotaba sin descanso, rompía los puentes, las carreteras, las presas, los ríos se desbordaron y el agua, convertida en barro, lo tomó todo. María había desgarrado Puerto Rico y a los puertorriqueños. Las autoridades se aprestaron a dar una cifra oficial de víctimas, 64. Tuvo que pasar casi un año para que un estudio revelara que 4.645 personas fallecieron como consecuencia del paso del huracán María. La tormenta dejó al descubierto la ruina política y moral de las élites puertorriqueñas. La ayuda del gobierno federal llegaba con retraso y con desgana. Los padres de Benito pasaron 3 meses sin electricidad en casa y fueron de los afortunados. En algunos lugares se tardó más de un año en restablecer el servicio. Había pueblos enteros reducidos a cascotes. Un año después de la hecatombe del huracán María, Bad Bunny se estrenaba en la televisión norteamericana en el show de Jimmy Fallon. Era un momento importante en una carrera que ya despuntaba. Ese día, Benito decidió que si tenía una voz que iba a ser escuchada, se la tenía que dar a los suyos. Quien pensara que el conejo malo era un trapero más, ese día tuvo que quitarse la venda. Benito iba a convertirse en un símbolo de eso que se llamó la generación de la crisis. Benito ha expresado muchas veces su dolor por no haber estado en Puerto Rico cuando llegó María. Por eso, eso que comentabas, cuando en 2019 se desató el escándalo que acabaría con la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló, no dudó en interrumpir su gira europea y volver a San Juan. Se habían filtrado mensajes en el móvil del político en los que se burlaba de las víctimas del huracán, cargaba contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los periodistas. Total, los jóvenes se echaron a la calle para votar a Ricky, salieron masivamente y convirtieron en arma de protesta y de victoria el perreo. Esa es la historia de lo que ocurrió después del huracán y del papel que tuvo como activista cívico Bad Bunny.
sí, me he convertido en estrella universal.
Sí, él siempre dice, yo no soy un activista, yo hago las cosas porque es lo que me pide el cuerpo. Qué bonito todo lo que le pide el cuerpo a Bad Bunny cuando escuchamos a Bad Bunny. Pero claro, toda esta historia, si trasciende, es porque una persona como él, con esa fama, decide que su voz no es solo suya, sino que también es de sus compatriotas, y se la da la voz a los compatriotas. Y cuando luego escribe esta canción, Una velita, él es ya muy, muy, muy famoso, pero no quiere dejar que esa fama pase sin reclamar lo que pasó en la isla, porque lo malo no fue el huracán. Lo malo fue lo que vino después y que Washington se desentendió de reconstruir esa isla.
¿Ves, Arantxa, cómo volvimos a hablar de geopolítica?
Es que tiene que ver con...
¿Ves cómo estamos hablando de lo mismo?
Todos los caminos nos llevan a Roma.
Sí, en este caso a...
A la geopolítica.
En este caso
a Estados Unidos.
¿Os acordáis cuando Trump se presentó dos semanas más tarde del huracán María tirando rollos de papel higiénico a los damnificados?
Total, total.
Es que fue una humillación constante.
Como siempre, pero fíjate, decía antes Arantxa lo importante que es que estemos todos juntos en la Unión Europea. El mensaje final de Bad Bunny en la Super Bowl era juntos somos mejores, y ese es su mensaje desde hace mucho tiempo, y por eso pedía que juntos América, desde el sur hasta el norte, qué bonito cambiar el eje, estuvieran teniendo su voz representada, ¿no? Pues en Europa pasa lo mismo, desde el sur, que somos nosotros, hasta el norte, que tengamos nuestra voz representada.
En el libro de Arantxa se habla, hay capítulos dedicados a cada parte del mundo, y en el de Latinoamérica se habla de cómo se erige la gran valla americana para contener el flujo de migrantes, que la detención, bueno, la detención, el secuestro, le podemos llamar como queramos, de Maduro, es el que da ya la señal definitiva de que se ha roto el orden internacional. Pero claro, eso, visto así en la distancia, tampoco parece una solución para encauzar ningún tipo de problema, más bien para agravarlo, digo yo, ¿eh?
Claro, es que esta es la paradoja, es la falsa, la promesa de la falsa seguridad.
Exacto.
La seguridad, exacto, que te da el intentar segregarte de un mundo, como si tú pudieras separarte del mundo.
Pero nos está contaminando Europa, ¿eh?
Bueno, pues pero repitamos entonces esto, repitámoslo muchas veces. Recordemos que no nos vamos a proteger en Europa retrancándonos detrás de nuestras fronteras nacionales. En el mundo, incluso los europeos más grandes, somos pequeños. Y es muy difícil para cualquiera de nosotros ofrecer verdadera seguridad a nuestros ciudadanos, seguridad económica, seguridad física, seguridad en forma de educación, de vivienda, si no hacemos una Unión Europea más fuerte. Y eso tiene que ser también, esto tiene que formar parte del discurso también.
Oye, la repercusión, iba a decir el éxito y no sería el concepto más adecuado, pero sí, el poder que muestra un referente de la cultura, en este caso de la música, como Bad Bunny, es en detrimento, o nos está diciendo que faltan referentes en otros territorios como la política, con esa potencia, con esa fuerza, porque su discurso contra la gentrificación, por ejemplo, es de una fortaleza y de una efectividad, además tremendas. Lo de la casita se puede discutir, quién entra, quién sale, pero es un mensaje de eso. Hay que recordar cómo surgen las casitas de Puerto Rico. Esto es un oficial de la Marina que en un barrio de, no sé si era de Nueva York o de qué estado era, que acogía una oleada gigantesca de inmigrantes, y dice, hostia, voy a clonar casitas pequeñas de este tamaño. Pam, 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 pam. Little Town se llamaba ese barrio,
exacto,
¿no? Y luego en Puerto Rico clonan lo mismo, pero son casitas súper modestas, súper baratas y súper racistas desde el comienzo, porque los negros ahí no se podían alojar. Ni los negros, ni los medio negros. O sea, en fin, que hay una historia ahí detrás de todo esto, de lo de la casita, para que la gente lo sepa, que es muy importante también.
Mira, yo escuchaba a Marta y recordaba el concierto del Último de la Fila aquí en Madrid, al que tuve ocasión de acudir hace unos días, y hacía mucho tiempo que no sentía una conexión tan grande con esas 60.000 personas que estábamos juntas en un estadio. Y era porque había algo que estos señores en el escenario nos estaban dando que nos hacía recordar un momento de unidad. Y decía una cosa, Carles, Manolo García dice una cosa que yo la he hecho como el lema de la Unión Europea.
A ver.
Que no nos ocurra. Soy un accidente, soy un error de medida. Soy un accidente, soy un viajero de barro que se lleva la corriente. Es que nosotros no queremos ser un error de medida. Los europeos tenemos ambición de no ser solo un accidente. Queremos estar ahí, queremos perdurar ahí. Y yo creo que casi lo voy a hacer como el lema, ¿no? El Último de la Fila como el lema de una Unión Europea, de una Unión Europea unida. Y nos recordaba, como nos lo recuerda Bad Bunny, todos esos valores que al final nos une por encima de nuestras diferencias, ¿no? A veces nos empeñamos en poner el trazo sobre las diferencias, pero no hablamos de lo que nos une. Ellos lo hacen.
Dejadme leer un último fragmento para esto de los humanos y las máquinas y los sentimientos y lo que está planificado de antemano, que creo que está bastante bien. Es el capítulo titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Dice, antes, es que esto de verdad, hay que prestar mucha atención a esto. Antes de perder la atención, los humanos perdimos nuestra capacidad de asombro. Ayer hablamos mucho en el Biopar de Valencia del asombro de los niños, de esa mirada cuando ven, cuando llegan a ese lugar que parece una selva amazónica con animales correteando en aparente libertad, esa mirada de asombro que nunca se puede perder. Bueno, pues antes de perder la atención, los humanos perdimos nuestra capacidad de asombro. Dejamos de mantener el interés en las cosas porque nada nos sorprendía. Nada era lo suficientemente raro, nada era nuevo. El truco más sucio de las máquinas fue robarnos poco a poco el deslumbramiento, la alegría de descubrir, el estupor, la extrañeza. La tecnología nos abrió todas las ventanas, mira, hasta las que no existían. Y nos acostumbramos a todo. Naves espaciales surcando las pantallas de cine. Dinosaurios haciendo temblar el agua de un vaso y a los espectadores en sus butacas. Muertos vivientes bailando al ritmo de una canción pop de los 80. Con el tiempo, todo nos empezó a parecer normal. Los efectos especiales dejaron de ser efectos y, sobre todo, dejaron de ser especiales. Se podía aniquilar nuestro planeta de cualquier forma posible. Un meteorito, un tsunami gigante, una invasión extraterrestre. El único apocalipsis que no vimos venir era el que las máquinas tenían preparado para nosotros. El del aburrimiento.
Esto es maravilloso. A mí me sigue impresionando. Cada vez que monto un avión digo, es imposible que esto vuele. Y la gente entra con una normalidad que digo, pero no sois conscientes de lo que va a pasar dentro de 5 minutos, bueno, ¿no? O que salgas a la calle cuando has dejado tus cubos de basura y de repente por la mañana ya no están los cubos de basura. Quiero decir, eso es de una organización cooperativa que es la que nos ha hecho progresar, pero desde la época de las cavernas. Desde la época de las cavernas no hemos crecido porque hubiera gente muy iluminada. Era sencillamente porque la poca gente que había empezó a cooperar, cada uno haciendo lo suyo, ¿no? Y me parece clave eso. Y a mí, por ejemplo, de este hombre que me separa absolutamente todo, también es verdad que tampoco...
Pues yo te he visto mover las caderas muy bien, ¿eh?
Yo
mucho estilo.
Muevo, sí, bueno, pero no con Bad Bunny. Lo que sí que veo es que es de este tipo de personajes, que lo veo también en Rosalía, por ejemplo, sí, que hace lo que les da la gana. Mm. Y en ese sentido sí que están venciendo al algoritmo, ¿no? Porque tenemos muchos productos de gente que tiene un éxito y ya toda su carrera musical o artística está en exprimir ese éxito. Estos, en cada giro, nos deslumbran con una cosa nueva, que unas te gustarán más y otras menos.
Has hablado de aviones, pero ¿y la Estación Espacial Internacional? ¿Novedades, Javier Ruiz Martínez? ¿Algo nuevo de eso que hemos dicho de que estaban evacuando los astronautas?
Bueno, os lo explico de la forma más tranquila que se puede explicar, porque evidentemente son las vidas en riesgo de 4 personas que están allí, la Crew 12, Jessica Meir, Jack Hathaway, Sofía Denot, que es francesa, y Andriy Fedayev, que es de Roscosmos, de los rusos.
Sí, el apellido de
la situación es la siguiente. En la zona rusa, desde hace años ya, hay fugas de aire. Esas fugas se vigilan constantemente, la NASA, Roscosmos, las vigila constantemente. En una de las zonas de la parte rusa hay una fuga que ya desde hace años no consiguen arreglar. La Estación Espacial Internacional, ya sabéis que es muy vieja, está a punto de jubilarse. De hecho, en 2030 es bastante probable que vayamos a perder el que es el objeto espacial más grande construido por los seres humanos, que está...
¿Y no hay recambio?
No hay recambio. De momento nosotros no. Lo tiene China, pero la de China será de los chinos, no será nuestra, que tiene que ver también mucho con esto que estáis hablando hoy aquí. Entonces, ¿qué está pasando? En los últimos días, desde el lunes hasta hoy, se han dado cuenta que la fuga de aire que se está produciendo es mayor de lo esperado. Es decir, se está saliendo, he hecho el cálculo aquí porque me lo han dado en libras, 370 litros de aire al día, que puede ser hasta 2 libras. Por tanto, 740 litros de aire al día. En función de cuánto más grande se vaya haciendo esta fuga, mucho más riesgo hay. ¿Qué ha hecho la NASA? Ordenarle a los 4 astronautas de la Crew 12 que se vayan a la cápsula Dragon, es decir, la cápsula que les permitiría salir y volver a la Tierra y ponerse los trajes espaciales. ¿Implica esto que los van a evacuar? De momento no. Todavía no se ha dado esa orden. Si ocurriera, sería la primera vez en la que se produciría una evacuación total de la Estación Espacial Internacional. Nunca ha estado vacía, nunca ha habido 0 astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Os recuerdo que la anterior tripulación, la Crew 11, fue la primera evacuación médica de la historia. Uno de los astronautas sufrió un problema médico muy grave, los tuvieron que bajar. En fin, llevamos una muy mala racha.
Aquí, como no perdemos la capacidad de asombro, toda la mesa está asombrada por la camiseta que llevas.
Casualidad.
¿Te la has puesto porque lo veías venir? No, es casualidad.
Mezcla todos los temas.
Por favor, descríbela.
Bueno, pues es que es como un astronauta.
Es un astronauta pinchando discos.
Un DJ espacial.
Es casualidad. Un Bad Bunny espacial.
Me alegro, Bad Bunny espacial.
No me había dado cuenta que la llevaba.
No es posible.
Bueno, Fabio, pues nada, cualquier novedad nos cuentas, ¿eh?
Perfecto.
Venga, chao.
La Ventana, en SER Podcast.
Esta tarde, Arancha González Laya, que publica Solos en el Mundo, y Marta Fernández, Bad Bunny ganó a las máquinas. Hemos hablado largo y tendido de los dos. Hemos conectado esos contenidos, porque conectan. Y estamos con Pablo Morán, con Marta Delvado, Isaías Lafuente y un servidor. Isaías, por cierto, en unos minutitos, unidad de vigilancia lingüística. ¿Sí? Si tienes algún aperitivo, algún avance así pequeñito para tal, luego vamos con alguna audiobiografía. Venga.
Pues mira, vamos a ir al primero y al último. Alicia, el primero. Tenemos que pedir disculpas a los alumnos que se están examinando estos días para entrar en la universidad y a los que, por si fuera poco la presión que tienen, pues tú, Francino, apretaste un poquitito más.
Ver, el 1 de junio debe ser un día cinematográfico o cinéfilo, porque el 1 de junio nacieron también Liam Neeson, Natalie Portman, Michael J. Fox y palmó Anthony Quinn. Dicho lo cual, hoy han comenzado las pruebas de acceso a la PAU.
O sea, iban a hacer la PAU y encima una prueba de acceso previa.
No, error.
Pobres chavales. No. Y el último, está haciendo mucho calor y nos vamos a preguntar dónde compra el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Ay, bueno.
Se llama Mariano de Paco. ¿Dónde compra los pantalones de manga corta que lleva su hija al cole para no pasar calor?
Cursé la EGB en Murcia. ¿Sí? Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor... Sí. Hace calor y aquí estoy, no pasa nada. Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿sabes lo que he hecho? Ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón de manga corto
bueno,
como hemos hecho toda la vida.
Ya solamente no coordinó, sino que nos viene hablando del pantalón de manga corta, lo que viene siendo la manga del pantalón que se llama Pernera.
Sí. Oye, por cierto, hablando de estudios y de cultura y de cosas de estas, audiobiografías, es el último mes para entrar en el gran campeonato de relatos de vida en 30 segundos. La primera que nos llega hoy, que es de Jaume, tiene que ver con la vida precisamente a través de lo que estudias.
Nací en el 71. Fui un niño inquieto, seguramente ahora diría en TDAH. Me pasé la GB escribiendo 100 veces, callar en clase y castigado cara a la pared. Eran los 70. Llegué a Bu. Fui un adolescente rebelde. Me hice punk, con mi cresta y mis imperdibles. Repetí 5 veces tercero. No sé si porque era un mal estudiante o porque no encontré buenos profesores. Aprobé el selectivo copiando. Me hice skinhead, de los buenos, de los antirracistas, con mis botas y mis tirantes. Me matriculé en filología catalana y me enamoré de mi lengua. Hoy soy profesor de secundaria. No sé si bueno o malo, pero intento ser el profesor que me hubiera gustado tener.
No está nada mal, ¿eh? No está en absoluto mal. Y luego están las etapas de la vida, es otra forma de contarlo, como hace Begoña.
En enero, tengo que confesar que tuve que comenzar una nueva etapa, en una nueva ciudad, donde esperaba disfrutar de mayor libertad para desarrollar mi trabajo habitual. Eso sí, mi llegada a Madrid estuvo acompañada de la habitual lluvia de Bilbao. Y yo que pensaba que Madrid apenas llovía. En fin, hoy, a mis 57, luce el sol, de la ansiada libertad ni rastro. Pero aunque la sensación de destierro me acompañe, seguiré escribiendo.
Ni no dejes de hacerlo. Y la última audiobiografía de hoy es que conecta directamente con algo de lo que hemos estado hablando en esta primera hora de La Ventana. Es de Ana.
Soy cabezona. ¿Será por mi sangre irlandesa y gallega? Ser celta por los cuatro costados me convierte, parece, en una bomba de relojería rubia y pecosa. Una argentina con nombre francés que lleva 40 años en España sin etiquetas. Por todo esto, algunos creen que yo no soy como ellos, como otros inmigrantes. Se equivocan. La única diferencia es que yo vine en avión y ellos pueden morir en el intento buscando una vida mejor. Si fuera gobernanta del mundo, eliminaría las fronteras. Seguro que nos haría mejores personas y mucho más felices. If life is a river and your heart is a boat and just like a water baby born to float. And if life is a wild wind that blows way on high and your heart is a Amelia dying to fly. Heaven knows and our frontiers and I've seen.
Arancha González Laya, Marta Fernández, muchísimas gracias a las dos.
Un gran placer, Carles.
¿Lo habéis pasado bien?
Fenomenal.
Pues yo que me alegro.
Pues volvemos pronto.
Cuando queráis. Gracias. Cuando queráis.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.